UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se espume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
Y en Radio UMH, pues al haber escuchado esta sintonía tan característica de nuestro programa, como ya sabéis, estamos en el programa del COFA, el programa de Radio UMH en colaboración con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Y en este mes de julio, el tema que vamos a tratar, que ya lo hemos hecho en otras ocasiones, pero lo vamos a actualizar, es el desabastecimiento de medicamentos. ¿Con quién vamos a hablar? ¿A quién vamos a saludar ahora mismo? Pues a quien más conoce de este tema, a la vocal de industria del COFA, a Flavia Hernández, que le damos ya la bienvenida a Radio UMH. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Encantada de participar, Sonia.
Bueno, de participar de nuevo. Un saludo de Sonia Martínez. Y a mí me encantaría que nos comentases, pues, qué es un problema de suministro de medicamentos, Flavia, para el Colegio Oficial de Farmacéuticos, para el sector y para que lo entiendan nuestros oyentes y usuarios.
Sí, pues mira, es aquella situación en la que las unidades que hay disponibles de un medicamento en lo que es el canal farmacéutico son inferiores a las necesidades de demanda. Generalmente suelen estar asociados a problemas en la fabricación o en la distribución. Como sabéis, esto es un problema a nivel mundial, pues que afecta a distintos países, no solamente aquí en España, y tiene un impacto significativo en lo que es en la atención al paciente.
¿Quién es el encargado de tomar medidas, de tomar las medidas necesarias para que se minimice lo más posible este problema, que obviamente es bastante grave, porque estás hablando en el ámbito mundial, o sea, ya no es algo concreto solo de España?
Sí, pues a nivel nacional, la gente es la Agencia Española del Medicamento, que es el que cuando detecta que se van a producir este tipo de tensiones en la cadena de suministro, trata de minimizar el impacto de las mismas. Para ello, pues los laboratorios, por ejemplo, tenemos que informar a este organismo de pues, cualquier problema que podamos tener en el suministro para que se pueda prever y ver cómo se va a gestionar. Tanto es así que desde el año 2008 la agencia publica en su página web, es público, se puede acceder, la información de los problemas de suministro de medicamentos de uso humano, manteniendo siempre esta información permanentemente actualizada.
¿Y qué actuaciones puede realizar la conocida como AEMS, que es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios? ¿Qué actuaciones puede realizar?
Pues dependiendo del motivo que provocó el desabastecimiento, las actuaciones pueden ir desde gestionar la demanda, el stock, previsión de medicamentos críticos, autorizar la comercialización excepcional, autorizaciones de fabricación excepcional, una distribución controlada por parte del titular de la autorización de comercialización, por ejemplo, cuando estábamos en pandemia. Y bueno, pues en la actualidad, si revisásemos la página web, se encuentran más de 800 problemas de suministro detectados y comunicados, ¿no? Y el impacto varía, hay distinta categorización, desde nulo debido pues, a una corta duración del problema de suministro, a un impacto mayor cuando no hay alternativas. Entonces la EMS publica en su página web mensajes tipo existen otros medicamentos con el mismo principio activo y para la misma vía de administración o se puede solicitar medicamento extranjero, etc., ¿no? Son algunos de los mensajes que para los profesionales sanitarios aparecen.
Y todos podemos llegar a pensar que qué es lo que está pasando y la pregunta sería pues cuáles son los factores que intervienen en la cadena de suministro para este desabastecimiento, ¿qué es lo que ocurre en esa cadena de suministro para que ocurra y estemos hablando en este programa del COFAN Radio UMH de esta situación?
Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la cadena de suministro no solamente se refiere, digamos, al eslabón final, o sea, no es la distribución del medicamento a las farmacias y hospitales, sino que el viaje realmente se inicia con la fabricación de todos los ingredientes activos y todos los materiales necesarios relacionados para poder fabricar ese producto final. Entonces aquí intervienen distintos actores que tienen una serie de obligaciones legales, pues tanto los laboratorios, bueno, lo que se entiende como titulares de autorización de comercialización, los fabricantes, los distribuidores, la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Europea que coordina todo esto a nivel europeo, el Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad, los profesionales sanitarios y también las asociaciones de pacientes. Entonces, digamos, cada uno tiene un rol dentro de toda la cadena de suministro.
Y en cuanto a la política de precios, ¿interviene también en ese desabastecimiento?
En algunos casos sí. Fíjate que a pesar de que el sistema de precios de referencia se ha manifestado pues, como la herramienta esencial de control del gasto farmacéutico necesario para la sostenibilidad del sistema, y de hecho con objeto de garantizar el suministro de lo que se ha establecido como medicamentos esenciales, es decir, aquellos que en concreto no serían sustituibles por ningún otro de los actualmente financiados, para este tipo de medicamentos se ha adoptado la solución de no revisar el precio, es decir, de no reducirles el precio. Pero aún así, si uno revisa con detalle esta orden de precios de referencia que tenemos en España, hay un número importante de presentaciones de medicamentos con unos precios, digamos, reducidos, ¿no? Pues podemos encontrar un precio, un PVL menor de 1,5 euros. Entonces, en algunos casos sí que este precio tan bajo podría estar detrás de alguna de los problemas de suministro que actualmente tenemos identificados.
Y bueno, todos nos preguntamos si lo sufrimos en primera persona, pues ya sabemos cómo nos afecta, pero ¿cómo afecta ese desabastecimiento pues tanto a los pacientes como al mismo sistema de salud en general, a los médicos que recetan esos medicamentos? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo les afecta?
Sí, pues es pues como bien indicas, el desabastecimiento puede tener consecuencias graves pues para los pacientes, aquellos que dependen de enfermedades crónicas, puede empeorar la condición de salud, complicaciones médicas, aumento de los costes en el sistema, dado que pueden tener que recurrir a tratamientos alternativos más costosos o requerir hospitalización debido a complicaciones, y en general puede aumentar la carga, aumenta la carga de trabajo para los profesionales de la salud, pues genera estrés tanto el sistema médico, afecta la confianza de los pacientes en el sistema, la pérdida económica que también supone para las compañías, etcétera, ¿no? Es pues, multidisciplinar la afectación.
En un ejemplo real que me sucedió no hace mucho, me llamó la atención porque fui al médico de atención primaria, me recetó una crema por una conjuntivitis y cuando fui a la farmacia me dijeron que ese medicamento estaba como retirado, que no es lo mismo que el desabastecimiento, pero me llama la atención, no sé si falta o tú, no sé hasta dónde llega tu competencia para hablar de este tema, pero si se le avisa a los médicos de atención primaria, tanto del desabastecimiento como de la retirada, para que el paciente no se encuentre en esa situación, e incluso el farmacéutico fue muy amable, puso en conocimiento del centro de salud esa situación en la misma oficina de farmacia, y el propio médico le pasaron el mensaje y cambió la receta para que te pudieran dispensar otro. O sea, hay una buena fe, entendimiento y comunicación, pero no sé hasta qué punto, a lo mejor a mí sí que me lo hacen en esta oficina de farmacia que había menos lío, tal, pero ¿cómo ves esta situación en un hecho real?
Pues, a ver, aquí falta lo que es un enfoque, digamos, integral. Si está identificado y publicado en la Agencia Española del Medicamento que hay un problema con un determinado principio para una determinada presentación, al profesional sanitario, uno, debería de conocer qué principios, qué formulaciones son las afectadas. Por tanto, debería de cesar la prescripción de las mismas, porque si no el paciente, claro, pobre paciente va a la farmacia, pregunta por el medicamento, le tiene que volver. Con lo cual, digamos, indirectamente el sistema no debería de permitirle realizar esa prescripción desde un punto de vista electrónico, ¿no? Entonces ahí sí que mejorar esa comunicación o coordinación en pro del paciente.
Sí, porque además luego cuando no vas a comprar lo mismo que te han prescrito, lo tienes que abonar al 100% porque ya no es el mismo medicamento, aunque a veces en la farmacia, en la oficina de farmacia te dice, mira, esto es lo mismo, pero claro, ahora ya no te lo puedo dar, o porque cambia un gramo, o porque cambia... Pero bueno, sí que es verdad que es un asunto multidisciplinar que tiene que implicar a varias partes y que lo más importante al final es la comunicación. ¿Qué medidas pueden tomar en el tema que estábamos tratando del desabastecimiento tanto los gobiernos como los laboratorios y otros actores que están afectados y que para abordar este problema?
Bueno, pues como te decía, es un enfoque integral, ¿no? Por parte de los laboratorios, pues comunicar tan pronto detectemos o tengamos señales de que vamos a tener problemas, se informa a la Agencia del Medicamento para que ponga en marcha, digamos, los canales necesarios y luego, pues, tengamos en cuenta todo lo que es necesario para fabricar un medicamento. Yo recuerdo la época pues, de pandemia, cuando empezamos con la fabricación de geles hidroalcohólicos, pues teníamos todo preparado, pero no había alcohol. Entonces, por mucho que quisiéramos fabricar, y te pongo, eso es un ejemplo muy tonto, pero...
Bueno, es muy tonto, pero muy importante, que aunque ahora tenemos algunos armarios...
Pero muy gráfico,
claro,
por ejemplo, se produce una guerra en un determinado país, pues eso indirectamente acaba afectando a fabricación. O si tu medicamento viene de un determinado país y hay un conflicto y resulta que queda atascado en el canal de Suez no sé cuánto tiempo, pues eso genera un desabastecimiento. Es decir, hay aumento de la demanda, es decir, los laboratorios tenemos las plantas de fabricación para una capacidad X. Si por lo que sea esta capacidad se duplica, De la noche a la mañana, claro, no somos capaces de atender esa demanda, etcétera, ¿no? Y entonces no tenemos que olvidar que nos encontramos dentro de una cadena de suministro globalizada. El tema precios que he comentado con anterioridad, en algunos casos pudiera ser el que estuviera detrás de ese posible desabastecimiento, aunque los laboratorios fabrican los titulares, tenemos la obligación de poner producto en el mercado, de suministrar producto al canal farmacéutico independientemente del precio, etcétera. Entonces, como ves, el enfoque es multidisciplinar. Entonces yo creo que es necesario una coordinación que existe y hay grupos de trabajo a nivel europeo para, bueno, pues en la medida del posible mitigar todas estas tensiones que se puedan producir en el canal farmacéutico.
Hablábamos de las medidas que pueden tomar diversos agentes, pero ¿y los pacientes? ¿Qué pueden hacer? Porque a veces, además de entrar en pánico, cuando no debería ser, porque desgraciadamente cuando uno toma un medicamento es porque tiene una dolencia, una enfermedad, ¿qué pueden hacer los pacientes? Y no sé hasta qué punto eso de dispénseme varias recetas y compro y me lo guardo, por si luego no hay.
Final,
¿Qué recomendaciones más al uso le puedes dar a los que no son profesionales del sector, que son los pacientes, a los usuarios? ¿Qué debemos hacer?
Bueno, pues hacer un uso racional del medicamento. No se trata de que cada uno tengamos nuestra propia farmacia en casa. Y luego sí que es cierto que recientemente se ha puesto en marcha una herramienta que fomenta la comunicación entre oficinas de farmacia para determinados medicamentos, se llama PharmaHealth. Por tanto, cuando el paciente acude a la farmacia y pregunta tal medicamento, a ver si hay problema de suministro, pues probablemente no esté ni en esa farmacia ni en la de al lado ni en la de al lado. Pero tiene una herramienta que permite decir, oye, pues este medicamento lo tenéis, y entonces pues de un determinado radio hay farmacias que dicen, oye, pues yo sí que tengo una unidad, y entonces el farmacéutico puede dirigir a ese paciente a la farmacia X. En fin, esta es una
herramienta es muy interesante y muy útil, porque a veces uno hace ahí una sesión de ir de una a otra y lo que estabas comentando, al final ni está en esa ni está en las de al lado, pero sí está cerca y te lo pueden, puedes ir a recogerlo. La verdad es que es algo muy útil, que no sé si eso se desarrollará también al final en que sea el propio usuario.
Claro, el usuario pues tendría, no todas las farmacias todavía están adheridas, por decirlo de algún modo, pero creo que es una herramienta que tiene muchísimo potencial, precisamente, bueno, pues en pro del paciente, ¿no?
Muy bien, pues como última, Flavia, sabes que siempre les dais a nuestros estudiantes de últimos cursos de grado esas ventajas que pueden obtener al estar precolegiados en el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante. Si puedes, nos las recuerdas para que todos las conozcan y vayan corriendo a precolegiarse, porque eso va a ser su hogar profesional para el día de mañana.
Sí, pues mirad, yo creo que es una buenísima oportunidad para empezar a acercaros a lo que es el sector farmacéutico, independientemente del ámbito, aparte de que luego tenéis reducción en la cuota y demás, pero para empezar a venir a formaciones, poder estar en contacto pues con los vocales. Oye, a mí, por ejemplo, me llegan a veces consultas de estudiantes. Oye, pues Flavia, estoy pensando en orientarme hacia este tipo de trabajo u otro, y yo hablo con ellos, les intento ayudar, asesorar, cosa que a mí en su día no me pasó, ¿no? Yo estudié en Valencia. Y bueno, yo creo que es una muy buena oportunidad para que se empiecen a acercar al que luego va a ser su colegio profesional, con toda su amplitud, ¿no? Y tener ahí al resto de compañeros, bueno, pues a su disposición.
La verdad es que es un privilegio, y lo que has comentado sobre las carreras profesionales, porque también lo hemos comentado en otros programas del COFA, que tenéis tantas áreas, tantas vocalías, tantas salidas profesionales a las que se puede dedicar un farmacéutico, que es un buen lugar para conocerlas, y que vosotros, ¿quién mejor que vosotros para que les podáis asesorar y dar los mejores consejos?
Eso es, sobre todo porque todos hemos pasado en algún momento por ahí y nos hubiera encantado que nos pudieran haber orientado, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros encantados de hacerlo.
Bueno, pues nosotros encantados de haberte tenido con nosotros en Radio UMH, a Flavia Hernández, vocal de industria del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Alicante, en esta colaboración con la radio de la Universidad Miguel Hernández. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Flavia.
Un verdadero placer, Sonia.
Y un saludo de Sonia Martínez. Sigan escuchando Radio UMH.
Hoy puede ser un gran día. Plantéatelo así.
Aprovecharlo o que pase de largo depende en parte de ti.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar.
Que se esfume, súmate, consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él.
Puede ser un gran día donde todo está por descubrir, si lo empleas como el último que te toca vivir.
Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derrocharlos.
Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad.
Puede ser un gran día, imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar.
Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo mires desde la ventana y siéntate al festín.
Pelea por lo que quieres y no desesperes si algo anda bien. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.